¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 25 de agosto de 2022, un día en el que, ojo, nos esperan chubascos y tormentas en buena parte del norte y el este peninsular. Va a llover en el Valle del Ebro, en la parte más oriental de la meseta sur y con especial intensidad en los Pirineos, Sistema Ibérico, norte de la Comunidad Valenciana y en Cataluña lloverá tanto en el interior como en el litoral. La segunda quincena de agosto ya se sabe, a veces en según qué sitios el tiempo empieza a petardear un poco. Si lo que uno quiere, claro, es sol y playa. La gente que está harta de calor, al contrario, estos días casi que los agradecen, ¿verdad? Y encima, como está el asunto de la sequía, si dice de llover un poco, tampoco vamos a ser nosotros los que nos quejemos. Ahora lo que hace falta, claro, es que esas lluvias caigan con un poco de calma, con un poquito de por favor, sin hacer demasiado daño, porque las danas a finales de verano ya sabemos que a veces vienen con demasiado ímpetu. Tocaremos madera. Bueno, ¿qué quieren que les diga esta mañana? A veces uno tiene la sensación de que esto de ordenar la información a las 6 de la mañana es como subirse a lo alto de una atalaya a ver cómo está el patio y que la gente te pregunta desde abajo, oye, ¿qué ves? ¿Cómo está el panorama, no? Pues de momento sin mucha novedad en el frente. De momento calma chicha a la espera de la tormenta. No queremos decir que el aniversario de la independencia de Ucrania y los 6 meses de guerra al final han transcurrido con relativa tranquilidad, porque el bombardeo a una estación de tren dejando 22 muertos y 50 heridos es una salvajada. Pero da la sensación de que los ucranianos temían que el día de ayer fuese incluso peor. Si algo aprende rápido la gente que tiene la desgracia de vivir una guerra, es que tienes que acostumbrarte a vivir el día a día, sin dar nada por seguro y sin descartar que el día siguiente sea peor que el anterior. El caso es que el mundo sigue pendiente de lo que pueda hacer Rusia, tanto en el plano militar como en el plano energético. Y si algo ha quedado claro en las últimas horas, reconocido aquí y allá por los dirigentes europeos, es que estamos en manos de Vladimir Putin, lo mires por donde lo mires. Esto es como al que le viene un tsunami y ya lo único que le queda es ver dónde se esconde, cómo pone el cuerpo y qué tiene que hacer o dejar de hacer para que el daño sea lo menos posible. Ayer llamó la atención que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no tuvo pelos en la lengua. La gente no es consciente del invierno tan duro que vamos a pasar. Va a ser un invierno durísimo y va a haber sufrimiento, dijo la ministra. Pero es que además el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio también un discurso que más allá de lo redicho que es y lo que le gusta el lirismo grandilocuente, hombre, da que pensar.
Estamos experimentando el fin de lo que parecía una abundancia, de liquidez sin costes, que tendrá consecuencias porque el mundo se está reorganizando. El fin de la tecnología, de productos que parecía que iban a estar siempre. Sobre todo, es el fin de las cadenas de valor.
Ojo con este aviso a navegantes. Se acabó la era de la abundancia. Se acabó el gas barato, se acabó dar por sentado que la norma que rige el mundo es únicamente la democracia liberal y se acabaron muchas cosas que han saltado con la guerra de Ucrania. Lo hemos dicho ya en alguna ocasión, cuando pase la guerra, cuando pase la crisis energética y el rejonazo económico que nos deje, lo que va a quedar seguramente en los libros de historia va a ser un cambio de paradigma, una nueva dinámica geopolítica. Y eso es a lo que Macron ha venido a poner palabras con ese discurso. En todo caso, lo más urgente, como se pueden imaginar, ahora mismo es ir negociando las curvas según nos vienen. Ayer, por ejemplo, el precio del gas, sin que sucediera nada especialmente relevante en el suministro, volvió a subir. El gas de referencia en Europa superó los 300 euros el megavatio. El gas, ya sabemos que tiende a empujar el precio de la electricidad hacia arriba por el peso que tiene en el mix energético, todo lo que tiene que ver con las centrales de ciclo combinado. Esas centrales que usan gas aportan una tercera parte de la electricidad que necesita España, pero las otras dos terceras partes dependen de otras fuentes como las nucleares, la hidroeléctrica o las renovables. Y las renovables, ya se sabe que hasta que se pueda acumular lo que generan en los días buenos, pues van a seguir siendo demasiado irregulares. Unos días aportan mucho y eso hace que dependamos menos del gas y otros días pues aportan poco o casi nada. Bueno, pues ayer fue uno de esos días en los que dentro de lo malo, dentro de cómo está el gas en el mercado internacional, tras hacer el ajuste de lo que se debe abonar a las centrales que usan el gas, desde que estamos aplicando el tope, pues se pudo bajar un poco el precio de la luz en España. El megavatio hora está hoy en 380 euros, un 12% menos que ayer. En fin, es una pequeña tregua. A todo esto, hoy es el día en el que el Congreso de los Diputados debe convalidar el famoso y polémico decreto energético. Como cabía esperar, los nacionalistas y separatistas que apoyan al gobierno han decidido echarlo en capote a cambio, principalmente, de que el decreto pase a tramitarse como proyecto de ley para que se puedan hacer algunas modificaciones que hoy sabremos cuáles pueden ser. La cuestión es que la vicepresidenta Teresa Rivera ya respira tranquila al confirmar que al gobierno, al final, le salen los apoyos necesarios.
Con lo suficientes como para que salga adelante el decreto ley, nos gustaría contar con un respaldo unánime. Ya sabemos que esto es muy difícil porque ha habido algunos grupos parlamentarios que han dicho que no van a respaldar la bonificación del transporte público, las becas. Si no quieren respaldarlo, pues lo lamentamos, nos parece que es un gran error.
Declaraciones de Rivera en La Sexta. No hay manera de que, con la que está cayendo, salgamos del pequeño politiqueo de si el PP no me apoya las minucias de subir un grado la temperatura a los comercios, es que está también en contra de bonificar el transporte público a la gente corriente. La verdad es que es un poco desesperante, porque da la sensación de que los que están a los mandos se empeñan en enredarse con medidas que no sirven para gran cosa, mientras en realidad se lo siguen tomando todo con demasiada parsimonia. El plan estratégico de septiembre, que Rivera dice que será más ambicioso que el decreto de hoy, seguramente es lo que ya se tendría que haber aprobado muy al comienzo del verano, y no el decretito que hoy toca convalidar. Pero es que ese plan estratégico de septiembre da la sensación de estar más verde que los lirios, porque ayer Rivera ofreció a los empresarios y a otros colectivos que aporten ideas si lo desean. Es decir, estamos a 25 de agosto y por lo que se ve todavía estamos a tiempo de aportar ideas a un plan estratégico sobre energía en tiempos de guerra. Lo mismo nos equivocamos, pero da la sensación de que las cosas se pueden estar haciendo tarde y de manera demasiado superficial. Porque raro será que de ese plan estratégico salga, por ejemplo, la decisión del gobierno de cambiar su política sobre las centrales nucleares. Ayer tuvimos aquí una interesante charla con Javier Blas, periodista que conoce al dedillo el mundo energético, y nos decía que, hombre, hacer centrales nuevas no es realista, y mantener las que ya por edad no dan más de sí tampoco, pero que habría que darle una vuelta por lo menos a alargar la vida útil de las centrales que sí estén en condiciones de dar más servicio. Que es precisamente lo que acaba de anunciar Japón. Sí, la Japón de Fukushima ha anunciado la creación de centrales nucleares de nueva generación. Es decir, no parece que estén las cosas en el mundo como para empeñarse en que la ideología esté por encima del pragmatismo, que es algo que entienden perfectamente las familias y las empresas del sector privado. Miren, si no, también la decisión que ha tomado la Ford en Valencia. Se comprometieron a impulsar los coches eléctricos y su intención sigue siendo esa. Pero visto lo visto, han renunciado a los 106 millones del PERTE que les había ofrecido el gobierno para electrificar la planta. Es decir, que lo mismo estamos en un momento en el que hay que ser realistas y darse cuenta de que determinados proyectos deben esperar un poco. En fin, que habrá que esperar qué novedades se introducen en el decreto energético y cuán ambicioso es el plan estratégico de septiembre para calibrar si aquí estamos o no en Bavia. Pero de momento, aquí en vez de anunciar medidas estructurales de las que suponen un verdadero cambio en la política energética de un país, parece que lo queremos arreglar todo con que los comercios y los ciudadanos particulares gasten poquito, gasten lo menos posible. Como saben, al presidente del gobierno lo tenemos en Colombia y allí, a falta de medidas más ambiciosas, a Pedro Sánchez le han preguntado por lo de quitarse la corbata.
Tenemos que ser conscientes de que gracias a los pequeños gestos también se logran cambios profundos. Y efectivamente, bueno, pues la corbata en determinados contextos no es necesaria. Con ello, pues rebajamos la sensación térmica que tenemos todos aquellos que vestimos corbata, y con eso, pues lo que estamos haciendo también es contribuir al ahorro energético.
Macron diciendo que se acabó la era de la abundancia, nuestra ministra de Defensa asegurando que nos espera un invierno durísimo y Sánchez con que nos quitemos la corbata. Desde luego da la sensación de que no hay un plan demasiado coherente para que la gente sepa realmente a qué atenerse de cara a una crisis que, como nos comentaba Javier Blas, se va a adelantar 2 meses respecto a lo que se pronosticaba. Lo más que ha dicho Pedro Sánchez es presionar a Francia para que haga el gasoducto por el Pirineo, y que si no se hace por el Pirineo habrá que hacerlo por Italia. Pero todo eso no se hace de un día para otro. Estamos en lo de siempre. Estamos en que vamos tarde. Ahora, eso sí, a este gobierno hay que reconocerle un don. Da igual la calamidad que se nos venga encima, que ellos, su agenda ideológica, no la dejan de lado ni con agua hirviendo. Lo hicieron durante la pandemia que ni con pandemia dejaron de impulsar y aprobar sus leyes ideológicas y lo van a seguir haciendo ahora por mucha crisis energética que se nos presente. Nada más llegar a Colombia, a Sánchez le ha faltado tiempo para mostrar su sintonía con el nuevo presidente colombiano, Gustavo Preto, el exguerrillero que le sacó el otro día al rey la espada de Bolívar. Bueno, pues Sánchez se ha ofrecido incluso para que España acoja las conversaciones de paz entre el nuevo gobierno de izquierda y el Ejército Nacional de Liberación, que es meterse en un jardín que en Colombia provoca muchísima controversia. Hoy precisamente haremos una reflexión profunda sobre lo que está pasando en Hispanoamérica con el auge del populismo y cómo ese populismo también está echando raíces en España. Ayer Sánchez, por cierto, evitó llamar dictador a Nicolás Maduro. También les digo una cosa, el embajador de España en Ucrania seguramente debe estar pensando que Pedro Sánchez, más que arreglar lo de la violencia guerrillera en Colombia, lo que debería hacer es cumplir su palabra y ayudar militarmente a Ucrania en la guerra en la que nos jugamos el futuro energético. Porque, por lo dicho ayer, la fama de Sánchez ya ha llegado a Kiev y ahora parece que queremos arreglarlo deprisa y corriendo con un nuevo envío de armas.